De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos a la tercera y última hora de Madrid Directo. Hoy, sin anestesia, nos vamos a poner las zapatillas y nos vamos a callejear. Queremos hacerlo hoy con la ayuda de Pilar Rivera. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Y con la ayuda de Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, hola, Elu. Saludos.
Hola, buenas tardes.
Pues sabemos, empezamos por ti, Pilar, que estás en la Plaza de Toros de las Ventas porque hoy está de aniversario el Coso Madrileño, testigo de legendarias faenas, de la consagración de muchísimos toreros que han dejado huella en la historia de este icónico lugar y, desde luego, visitado por muchísimos nacionales y extranjeros. Así que adelante, Pilar, ¿qué me cuentas?
Pues sí, pues pisando la arena de esta monumental madrileña, principal referente de la tauromaquia, no solo en España, sino también a nivel mundial. Un coso, además, bien de interés cultural, que hoy cumple nada más y nada menos que 9 décadas, o lo que es lo mismo, 90 años de historia, de anécdotas, de tardes de gloria, de puertas grandes. Y tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Miguel Avellán. Él es director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Miguel. Pues
me gustaría de poder hablar.
Hola, hola. Es que
sí, muros hablaran, ¿no? Si estos ladrillos tuvieran la posibilidad de contar todas las tardes de historia que se han generado aquí y cuánta gente ha pasado por aquí y ha tenido la suerte de disfrutar de esas tardes mágicas y noches también.
Porque se inauguró oficialmente un 21 de octubre de 1934, pero se abrió en el 31. Además, la primera corrida fue benéfica, fue a favor de obreros en paro.
Sí, fue a favor de la gente desempleada y, bueno, ha habido varias inauguraciones, digamos, oficiales de la plaza. Y como muy bien habéis apuntado hoy, la plaza cumple, se nos hace de viejita, una plaza casi ya centenaria, 90 años de historia en estos muros. Y bueno, pues mucho que contar sobre ella, sobre esta placita, que sin lugar a dudas es la primera plaza de toros del mundo por relevancia, por importancia, porque todo lo que se genera en ella es motivo de crítica, de suspicacia, de admiración.
Y de asombro, seguro, de seguro. Bueno, Nieves, te escucha Miguel Avellán. Desde luego, antes de nada, 90 años no parece, parece nueva. Te escucha Miguel Avellán, Nieves.
Hombre, Miguel, saludos.
Hola, Nieves, ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
Igualmente, Miguel.
Gran aficionada, gran escritora de libros taurinos, que tengo la suerte de poseer alguno de ellos y haberlos leído.
Muchas
y es un
gracias.
Placer estar en tus micrófonos, Nieves.
Pues igualmente. Miguel, el primer recuerdo que tienes de las ventas, ¿cuál es? Y esto ya sí que es personal.
Pues mira, el primer recuerdo que tengo yo de la Monumental de las Ventas es cuando se le hizo a mi padre el festival, que se le hicieron dos festivales. Mi padre, como sabéis, perdió una pierna en Valencia con 32 años.
Sí, es verdad.
Se le hicieron dos festivales, uno en Valencia, donde sufrió el percance, que toraron todas las figuras del toreo, y otro en Madrid, donde también toraron todas las figuras, Antoñete, Curro Vázquez, Ortega Cano, El Soro, Paloma Linares. Y yo vine con él siendo un niño, con 5 o 6 añitos, y bajé al ruedo, porque todo el público le tributó una maravillosa ovación a mi padre. Mi padre hizo el paseillo sin pierna en la Monumental de las Ventas, arropado por su profesión, por sus compañeros. Y yo tengo el recuerdo en las pupilas de ver esa plaza de noche, que era ya de noche, tarde-noche, a reventar de gente aplaudiendo a mi padre, y a mí eso me emocionó y me cautivó para siempre.
Caray, a pesar de las consecuencias terribles del toro con tu padre, ¿no? Yo sé que tú eres un hombre que sabes lo que son las cornadas y además alguna muy, muy grave. Pero ¿qué tiene el toro que, a pesar de darte y de hoy, mira, hoy en un encierro ha muerto un chico joven? ¿Qué tienen los toros, qué tiene el toreo, que a pesar de todo eso quieres volver otra vez a la arena, como estáis ahora ahí en las ventas?
Sí, bueno, es una profesión vocacional donde las haya. Yo siempre he dicho que los toreros nacen y después se hacen, ¿no? Esto es una profesión que es una forma de entender la vida, es una manera de entregarte a la profesión desde que descubres que has nacido para ello hasta el fin de tus días, ¿no? Yo hoy ocupo un cargo de relevancia en la Comunidad de Madrid siendo director general de Asuntos Taurinos, pero yo piso el ruedo como si fuera todavía torero, ¿no? Y eso lo llevaré hasta el fin de mis días. Ser torero es algo difícil de explicar, que está al alcance de muy pocos, y ahí radica quizá el misterio, ¿no? Porque son muchos los que nos admiran, afortunadamente, y son muy pocos los que están capacitados o elegidos para poder hacer a los toros, a los animales, las cosas que se les hace hoy en día, ¿no? Y eso se genera un misterio en una lucha por la vida y la muerte. Yo siempre digo que el toro sale a la plaza a matar y termina muriendo, y el torero sale a la plaza a morir y termina matando, ¿no? Prevalece la inteligencia del ser humano sobre la fuerza bruta del animal. Es un misterio que se genera en muy pocos minutos, que todavía cautiva a la gente, y por eso la fiesta de los toros perdurará por los siglos, ¿no? Porque ese misterio es indescifrable, es un misterio que te atrapa, y cuando te atrapa ya no te deshaces de él nunca jamás.
De por vida. Quiero, Miguel y Pilar, enseguida vuelvo con vosotros, pero le voy a pedir a Elu, cambiando de tercio, a nuestro arquitecto, que me diga algo de la plaza, porque realmente hubo otras anteriores, ¿no? Por ejemplo, la Plaza de Toros de Alcalá, Elu.
Claro, estamos celebrando hoy la plaza que todos conocemos porque ya son 90 años, pero antes de ella hubo otras dos. Sí, por hablar muy rápido de ellas. La primera plaza donde se estableció, digamos, la tauromaquia en un sitio único, sin que se utilizaran otro tipo de plazas, sino que solo se utilizara para ello, fue la Plaza de Toros de Alcalá, como tú decías, que estuvo desde el 1749 hasta el 1874, 125 años, nada menos. Con el desarrollo del ensanche de Madrid, pues hubo que hacer una nueva plaza, que es la Plaza de Toros de la Fuente del Berro, que esta duró un poquito menos porque se produjo en esos años, desde 1874 hasta 1934, el año en el que se demuele, es cuando se produce, digamos, el auge del toreo, en donde se produce la mayor afición del toreo. Y entonces es un torero, precisamente, Joselito el Gallo, que algunos dicen que es el torero más completo de la historia, el que dice, oye, aquí necesitamos hacer una plaza de tamaño monumental para que la gente pueda vernos, para que se abarate el precio de las entradas. Y entonces le pide a un arquitecto colega suyo, que es José Espelius, que elabore un proyecto para hacer la Plaza de Toros de las Ventas, esta que hoy nosotros tenemos, que es, como, bueno, no, lo decíamos, el mayor coso taurino de España a nivel de espectadores y el tercero del mundo. Y en cuanto al tamaño, al diámetro del ruedo, es la segunda más grande detrás de la de Ronda. Entonces,
el estilo que podemos decir que es neo-mudéjar, ¿no? Aquí sí,
de lo más característico de esta plaza es el estilo que tiene, el estilo de neo-mudéjar, ese uso del ladrillo. Es un estilo que empezó a usarse a finales del siglo XIX y principios del XX, y que lo más característico que podemos decir, además de ese uso del ladrillo visto, es que fue casi el estilo que se utilizó para todas las plazas que se vinieron a hacer a posteriori. El ejemplo fue la que contábamos de la Plaza de Toros de la Fuente del Berro. En la Plaza de Toros de las Ventas se siguió utilizando este estilo de neo-mudéjar, y después podemos hablar de un montón de plazas, la de Toledo, Málaga, Gijón, Zamora, Huelva, bueno, un montón de ciudades, casi todas siguieron este ejemplo de estilo para utilizarlos en sus plazas, así como otra serie de edificios, pero bueno.
Pues Elu, muchísimas gracias, Elu Moreno, nuestro arquitecto. Volvemos a pisar la arena con la ayuda de Miguel Avellán, Pilar Rivera. Estás con uno de los grandes, que sepas.
Con uno de los grandes que luce como esta plaza de 90 años, Miguel, y además es que no pasa desapercibida y que conmueve incluso a grandes figuras de la NBA, me contabas.
Sí, bueno, aquí hemos tenido la suerte de recibir a diferentes personalidades de todos los ámbitos sociales, culturales, deportivos, ¿no? Este verano pasado nos visitó una estrella de la NBA, norteamericano, que cuando entró aquí entraba un poquito con recelo, ¿no? Porque al final esto es lo más real que un artista puede vivir, ¿no? Aquí los golpes, la verdad es auténtica, no hay trampa ni cartón. Uh-huh. y quedó maravillado, quedó completamente asombrado de la capacidad de un hombre de jugarse la vida. Era además un día de la temporada de verano donde la plaza no registró un lleno absoluto, con lo cual se percibía mucho más lo que se sucede en el ruedo y quedó maravillado, ¿no? Pero bueno, por aquí han pasado todo tipo de personalidades. Aquí hemos tenido la suerte de que Rafa Nadal, el mejor deportista que hemos tenido en todos los tiempos en este país, ha podido participar en la Copa Davis. Hemos tenido combates de boxeo, hemos tenido a los mejores cantantes, desde Julio Iglesias, los Rolling Stone, Hombres G, todos han pasado por esta monumental y todos hablan maravillas de ella, ¿no? O sea, tiene mucha historia esta plaza, espero que la siga teniendo y que la podamos seguir disfrutando todos.
Brevemente, Miguel,
adelante,
la inspiración de los 23.000 espectadores cuando uno está aquí en el centro, más que la suya propia delante del toro.
Sí, sí, mira, esto es una cosa que además un día compartió conmigo la más grande, Rocío Jurado, que decía que el mejor auditorio donde se podía cantar era en una plaza de toros, porque todo el sonido se concentra exactamente en el centro del ruedo, ¿no? Y por eso todos los grandes artistas, sus mejores conciertos seguramente los han realizado no en un teatro, sino en una plaza de toros, ¿no? Aquí cuando se reúnen 24.000 personas y el torero está en el centro del ruedo, os puedo asegurar que lo he vivido en mis propias carnes, que se oyen, te diría casi que hasta los cuchicheos, ¿no? Cuando más, si hay una voz que se alza entre el murmullo y te dice algún improperio o algún halago, se escucha todo, absolutamente todo.
Madre mía. No sé si tienes alguna
sí,
pregunta para
yo,
Miguel.
Quería terminar, Miguel, diciendo que ahí está la escuela de tauromaquia. Sigue la gente joven sí. queriendo dedicarse a tu profesión, Miguel.
Sí, claro, y cada vez más, mira, es curioso que en la época en la que la pandemia desola este país, a todas las profesiones, a todos los gremios, indudablemente a la del mundo del toro, que la golpeó muy duro, pensábamos que iba a ser un antes y un después. Fue un antes y un después porque el repunte de gente joven que se ha interesado por el mundo de los toros, por la tauromaquia, por el festejo popular, por intentar aprender de qué es esto de la tauromaquia, esto que mi tío, mi abuelo, mi padre hablan y cuentan, pues es increíble la cantidad de gente joven. Hemos crecido en las escuelas taurinas. Cuando yo formé parte del Centro de Asuntos Taurinos, eran cuatro, hoy por hoy son seis. Tenemos cerca de 500 chicos y chicas en las escuelas taurinas queriendo aprender a soñar algún día con ser torero y tenemos verdaderas joyas, verdaderos talentos, diamantes en bruto, que nuestro trabajo consistirá en pulirlos y conseguir que sean un brillante, ¿no?
¡Qué bueno! Pues Pilar Rivera, gracias. Le vas a dar un abrazo fuerte a Miguel Avellán, director gerente
por aquí,
de Asuntos
en esta
Taurinos.
Feria, te quiero ver por aquí, que sé que eres muy taurina y te espero por la plaza.
¡Venga! ¡Hecho! Miguel Avellán, Pilar Rivera, muchas gracias. Hoy hemos callejeado por la Plaza de las Ventas, que cumple 90 años, pero hay mucho más que contarles esta tarde. Seguimos. Hoy el espacio que siempre nos ocupa con los sucesos, desde luego vamos a volver sobre una noticia que hemos tratado en este programa y que tiene que ver con la inseguridad en las calles, tiene que ver con la muerte de Isidro, el taxista de 62 años de Alcalá de Henares, asesinado a cuchilladas por un menor de 16 años que había cogido el taxi, era su cliente. Bueno, pues este va a ser el tema, Mónica, de esta semana. Te saludo, Mónica González, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, se van sabiendo poco a poco más datos de lo sí. que ocurrió, ¿no? Ese forcejeo previo al acuchillamiento, por decirlo así, de Isidro. Pasaron cosas.
Sí.
Cuéntanos qué es lo que ocurrió.
Bueno, cuando sube al taxi Rafael, que es el menor de 16 años que fue detenido a las prácticamente 24 horas del crimen de Isidro, lo recoge en esa avenida de los Reyes Católicos de Alcalá de Henares. Y es verdad que durante prácticamente una hora y media Isidro lleva a este joven de 16 años a diferentes paradas. Para al norte de esta localidad, en la finca El Alamillo, que además es un lugar donde los vecinos hablan de que se trapichea con droga. Él dice, Rafael, el menor, dice a Isidro que le espere durante un tiempo, le espera más o menos media hora, dice que allí...
¿Media hora? ¿Le tuvo que esperar?
Media hora, efectivamente. que espera este Isidro, lo espera durante media hora, dice que tenía que quedar con unos amigos, dice que a la vuelta no los había encontrado, parece ser, es lo que dice el menor, y al regresar le pide llevarle al hospital Príncipe de Asturias porque cerca es donde residía con unos familiares. ¿Qué ocurre? Que a la vuelta en ese trayecto es verdad que hay una especie de forcejeo, una especie de discusión previa, porque el menor dijo no tener dinero y entonces la cuenta ya había aumentado más o menos el taxímetro casi a los 100 euros y le dijo, bueno, pues lo dejamos en 40 euros. Y Rafael, el menor, lo engaña diciendo que en ese punto donde lo iba a dejar, en el Príncipe de Asturias, iba a encontrarse con unos amigos que le iban a dejar ese dinero. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a ese punto del parking de este hospital de Alcalá de Henares, lo que hace el menor es sacar, las imágenes se ven de las cámaras de seguridad, se saca una navaja y directamente lo apuñala de manera sorpresiva hasta en 5 ocasiones, causándole prácticamente la muerte en el acto. Es verdad que falleció horas después. 5 puñaladas que fueron algunas en el abdomen, llegando a afectarle el hígado, que es una de las partes más sensibles también del cuerpo. Le afectó también parte del hombro, una mano, porque me imagino que la reacción de Isidro fue
taparse, intentar parar el...
Y lo que el Grupo 6 de Homicidios de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Madrid está investigando es el motivo, la motivación que lleva a este joven a apuñalar y a matar con ese ensañamiento a un trabajador como era Isidro. ¿Qué ocurre? Que no robó la recaudación. Es decir,
o sea, se fue después de matar.
Es decir, después de haberlo apuñalado,
de dejarle malherido,
y en este caso Isidro gritando, ¿no?, pidiendo ayuda, el joven se queda como más o menos un minuto, como tranquilo dentro del coche, se guarda el arma en el bolsillo de su chaqueta, sale tranquilamente y ahí paz y después gloria. Es decir, esa es la reacción que tiene este joven.
Madre mía. Bueno, algunos de la familia dicen muy avergonzados, que no pueden dormir desde que ocurrió todo aquello.
Claro.
E incluso no entienden, o sea, saben que era un chico muy conflictivo, dicho
claro.
por ellos.
Sí, porque además hay que decir que la resolución del caso viene por dos partes. Una parte, la labor de la Policía Nacional, ¿no?, que investiga a raíz de las imágenes de esa cámara de seguridad, benditas imágenes de la cámara de seguridad,
por supuesto,
identifican a este chico y ya siguen los pasos que había llevado después del crimen a partir de ese momento, y lo identifican y empiezan a acercarlo hasta la vivienda de sus familiares, y luego que la madre de este chico, porque él es un chico de Miranda de Ebro, una localidad de Burgos, ve la fotografía de su hijo, que es la que se difundió por las redes sociales y los medios de comunicación, y dijo, es que es mi hijo, llama por teléfono a la policía, y ahí fue cuando fueron a esta vivienda de unos familiares, porque este chico, procedente de Miranda, los padres lo habían enviado a Alcalá de Henares, Nieves, es
alejarle
de
malas
compañías, pero es que aquí ya también tenía malas compañías, parece ser que es una persona adicta a las drogas, a los estupefacientes, había tenido ya antecedentes previos por violencia, por sucesos delictivos, es decir, una persona complicada. Y de hecho los familiares dicen que no les sorprende nada lo sucedido, pero claro, se echan las manos a la cabeza de que llegase a esa extrema violencia.
Pues si te parece, yo sé que en este momento el gremio del taxi, aparte de la concentración que tuvo lugar el fin de semana, Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi, tiene mucho que decirnos. Así que, Julio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, Mónica, y a todos los oyentes. Un saludo muy afectuoso.
Bueno, Julio, qué tremendo el pensar que para un chico joven la vida vale tan poco, ¿no? En este caso, la vida de Isidro.
Pues así es. Habéis hecho una narración muy, muy, muy exacta según los datos que nosotros tenemos. Y fijaros que en este caso se descarta, parece ser, el móvil del robo, porque durante el trayecto tuvo ocasiones, ¿no?, de... Si el móvil era el robo, pues haberlo efectuado, porque los lugares por donde tránsito se prestaban más a ello, ¿no? Por la falta de vigilancia en determinadas zonas policial y porque podía ser más dado a ello, ¿no? Lo que desencadena esa reacción, pues algo totalmente imprevisible, y donde la verdad es que existe y es para reflexionar lo poco que vale la vida para algunas personas. Y esta circunstancia a la que todos estamos expuestos, está claro, porque depende de con quién nos crucemos, pero que en el caso del taxi se está convirtiendo últimamente en algo muy recurrente. Salen a la luz tristes sucesos y somos noticias por estas cosas, que la verdad es que es penoso, pero a diario se producen con actos de violencia y atracos y estas agresiones que bueno, que no estaría de más que de una vez por todas, y a ver si en esta ocasión, y tristemente con todavía como aquel que dice, con el cuerpo del compañero casi caliente, como es lo triste, se reacciona desde las instituciones diciendo que esta vez sí, esta vez no vamos a poner en serio con medidas de seguridad. A ver, si como pasó hace 5 años, si no van a hacer nada, mejor que no lo digan, porque queda feo, ¿no? Queda bastante mal y parece que es un deseo de contentar a todo el mundo. Espero y deseo que en esta ocasión ese proyecto piloto que la comunidad quiere llevar a cabo y quiere implicar a los ayuntamientos para que también aporten, como hace muchos años, hace 23, 24 años ya se hizo un proyecto entre comunidad y ayuntamiento para dotar de medidas de seguridad con una comunicación con el 112 para poder resolver incidencias o problemas. En esta
o sea,
ocasión,
una comunicación,
tecnología...
Julio, directa, quieres decir,
sí,
apretando
sí,
a lo mejor un botón, que se inmediatamente supiera la policía que había un momento
correcto,
delicado, grave para el taxista, ¿verdad?
Claro, en aquel momento pues procuró esa conexión. Ya digo que la tecnología ha mejorado, bueno, de forma abismal con lo que ha pasado en estos años, y ahora las posibilidades pues son más completas. Cámara de vídeo, botón del pánico, comunicación con una CRA, un centro receptor de alarmas, comunicación inmediata con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues la verdad es que si bien sabemos, y eso creo que cualquiera puede pensar que la seguridad absoluta no existe, lo que sí que es bueno, y a ver si es verdad, como en aquel momento se produjo, pues un sistema de seguridad que de momento disuade a ese colectivo de atracadores o desquiciados, desequilibrados, ¿no? Que sepan que todas estas actuaciones se pueden grabar, y de hecho, pues esas imágenes manejadas exclusivamente por la policía, nadie tiene que temer que le graben. Hoy en día toda la ciudad es un gran hermano lleno
exacto,
de cámaras, ¿no?
Exacto.
Lo que no hay que utilizar malamente esas imágenes, y el control de estas imágenes solamente debe ser, como ha sido en este caso, a través de policía, y luego pues con el consiguiente pues localización de estos malhechores, ¿no?
Pues Julio, si te parece,
es un efecto disuasorio.
Hablamos, exacto, pero hablamos ahora de qué pedís, pero si te parece, antes queremos saber qué ocurrió después del asesinato. Ya lo sabemos, que inmediatamente pasó al hospital, pero ¿sabemos
correcto
cosas sobre el autor, Mónica?
Sobre el autor, a día de hoy conocemos, por ejemplo, que después de haber pasado a disposición de la Fiscalía de Menores el fin de semana, le tomaron lo que se llama exploración, porque a los menores se les toma una exploración en vez de declaraciones, como se llama en el argot judicial, y ha ordenado el internamiento cautelar en régimen cerrado en un centro de menores. Este chico ha acusado de asesinato, de homicidio. Ahora lo que se enfrenta este joven de 16 años con problemas seguramente de adicciones es, primero, a una serie de exámenes psicológicos y físicos que determinen ese estado mental, y también si consumía algún tipo de sustancia estupefaciente en el momento en el que arrebató la vida de Isidro. Lo que sí es cierto es que la cámara que tenía Isidro en ese taxi, en ese vehículo que él conducía, es una cámara que hay que decir que es instalada por una empresa de seguridad, que está conectada a las 24 horas al día, a los 365 días del año, está conectada a una recepción de alarmas que consta de un sistema de vigilancia en tiempo real, tanto de imágenes como de sonido. Además cuenta con la localización GPS, es decir, que te dice exactamente el lugar exacto donde se encuentra el vehículo, y en caso de alarma, es decir, si pulsa el botón, avisa directamente a las autoridades. ¿Qué ocurre? Este sistema está subvencionado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Claro.
Pero como bien sabe nuestro invitado de hoy, hay 15.000, si mal no recuerdo, Julio, 15.784 licencias de Madrid que no tienen ningún tipo de medio de seguridad.
Pues se lo preguntamos, Julio.
Bueno, algunas menos,
algunas
quiero decir
menos.
Algunas menos, porque si bien las licencias de taxi en toda la Comunidad de Madrid están cerca de 16.000, sí que hay compañeros que a título individual y con otras empresas de seguridad y de videovigilancia han contratado una solución, pero una solución puntual, a título
claro
individual. Lo que nosotros pretendemos es homogeneizar ese sistema, que cumpla con unas características, como bien habéis definido, y que en este caso, y todo es justo, hay que decirlo, y creo que es muy bueno, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha sufragado íntegramente la instalación en todos sus taxis.
Qué bueno,
71,
qué
71
bien.
compañeros pues han tenido esa oportunidad, y los compañeros lo que hacen es pagar una cuota mensual que está en torno a 26, 28 euros.
Pero bienvenido
a
la cuota, por favor,
bueno,
claro.
Es su vida, al final.
Ese dinero se paga de forma muy satisfactoria porque tienes ese sistema de videovigilancia. Y que creo que homogenizándolo para todos, no estamos hablando de un gasto excepcional, estamos hablando de una instalación que puede estar en torno a 400 euros, arriba, abajo, y creo que con eso, pues, solamente el efecto que suponga que se conozca que todos los taxis de Madrid están conectados con una central de videovigilancia, que hay un botón antipánico, que hay una conexión permanente, que las imágenes se quedan ahí guardadas y que el que la hace la paga, pues bueno, no vamos a evitar a lo mejor a un tercer grado que se nos cruce en el camino,
pero
por lo menos
sí
se le pondrá buen
recaudo. Claro, porque
o
al
a
final...
lo mejor la delincuencia se desplaza y a lo mejor busca otros objetivos más fáciles.
Exacto.
No lo sé, pero la verdad es que algo estamos haciendo mal, porque un chaval de 16 años que se lleve una vida por delante por una desavenencia en el precio, yo qué sé, que probablemente indica que va por ahí, ¿no?
Puede ser, aunque
la verdad es que
están
aunque,
investigando todavía.
Claro,
sí,
hay que pensar que él lleva a la persona, en este caso a Isidro, hasta un hospital, a las
claro,
puertas de
entonces,
un hospital.
¿Por qué lo lleva hasta ese hospital?
¿No? Esto es lo que yo os quería preguntar.
Claro,
¿no?
Cuando un delincuente lleva a su víctima hasta un hospital, vamos, yo creo que blanco y en botella, pero es verdad que hay que ir con pies de plomo,
claro,
y sobre todo
claro,
que esta persona es un menor de edad, y veremos a ver qué depara todo. Pero añadiendo a lo que decía Julio, nuestro invitado, es cierto que estas cámaras se trata de disuadir, ¿no? De
sí,
identificar a los maleantes. Y hablo de maleantes no solamente a aquellos que estafan o roban, y en este caso también asesinan impunemente, sino a las agresiones sexuales. Porque las mujeres que trabajan en el taxi sufren diariamente, y lo dicen ellas, todo tipo de agresiones en el sentido de, por ejemplo, hombres que las besan sin su consentimiento, que las tocan, que se masturban en el taxi. ¿Qué ocurre? Que si no hay una cámara, no saben quiénes son. Entonces, claro, esa persona de repente se va del taxi y no saben quién es. No hay, evidentemente no han pagado ni siquiera la carrera. Por lo tanto, esas imágenes lo que permiten es identificar y que esa víctima, en este caso esa mujer taxista, pueda ir a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, con algo para que lo busquen y poner una denuncia.
Pues desde luego creo que estamos tardando, ¿eh? Estamos tardando, Julio, en que... Adelante,
claro,
adelante.
Qué importante es lo que ha comentado Mónica, porque últimamente se han sucedido circunstancias de ese tipo y el desamparo que tienen las compañeras en este caso es mucho más grave que el nuestro, porque probar luego esa circunstancia, bueno, con una cámara sería muy fácil, ¿no? Porque simplemente habría que entregarlas, lógicamente, a los encargados de custodiar esas imágenes y luego poner la oportuna denuncia y que esa persona pues se vaya pues con la correspondiente sanción. Y es triste porque hasta hace muy poco en algunos lugares de España no estaba permitida la instalación de cámaras de videovigilancia en los taxis. Uh-huh. Es curioso, ¿eh? Y estamos hablando de hace unos meses. En Cataluña no se podían poner. Los compañeros han tardado pues muchos años para que se les permitiera. Ahora se abre esa vía y yo creo que estando totalmente regulado y lógicamente cumpliendo con la ley de protección de datos
eso,
y evitando
claro,
que esas imágenes
claro,
puedan salir en cualquier caso, pues yo creo que esto, a ver si es verdad,
es el único
y de una
camino,
vez por todas,
el único,
vamos a por este proyecto muy importante para todos.
Julio, te doy el pésame en nombre de, en fin, la familia de todos los taxistas. Sabemos que no son buenos días, cuando ocurre una agresión y más cuando tiene este final, esta muerte, pues estamos mucho tiempo además diciendo qué va a pasar, qué va a pasar. Hemos dado unas soluciones.
A ver qué ocurre con la Dirección General de Transporte si se ponen las pilas.
A ver si se ponen las pilas, efectivamente. Julio Sanz, un abrazo fuerte. Dime.
Yo lo recojo con todo el cariño y aprovecho una vez más para felicitaros porque siempre nos tenéis presentes y desde luego sois el altavoz de los problemas de este colectivo. Así que un abrazo muy fuerte por parte del colectivo del taxi.
Muchas gracias a ti, Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi. Mónica, de este tema habrá que seguir el rastro, ¿no?
Totalmente.
A ver cómo queda todo.
Que financien, que subvencionen y que implementen las soluciones de la Dirección General de Transportes, que es lo que necesita este gremio tan fantástico, que nos lleva todos los días a cualquier parte de nuestra ciudad para acometer cualquier tipo de labor.
Bien dicho. Pues gracias, Mónica González.
Inés.
Nosotros hacemos ya un primer alto en este camino y enseguida continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Para reforzar tu ciberseguridad, utiliza contraseñas robustas. Cambia las contraseñas periódicamente y no las compartas con nadie. No uses cuentas de correo profesionales para uso personal y viceversa. Evita el uso de cuentas genéricas. Apaga los equipos no esenciales cuando acabes su utilización. Evita fugas de información desactivando servicios que no uses, como Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Recuerda reiniciar el equipo para mantenerlo actualizado y seguro y bloquea los equipos cuando no los estés utilizando.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos buscando madrileños especiales, así que Rosa de Lima ya está con uno en esta semana del cóctel. Bueno, pues por ahí van las cosas. Nos hemos fijado en uno de los grandes de la coctelería, pero el madrileño de hoy es... A ver...
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es...
Carlos Moreno. Es bartender, o dicho de otra forma, coctelero. Mostoleño de pura cepa, su vida ha transcurrido desde el Colegio Rosalía de Castro a trabajar en locales de prestigio, como Viridiana, Diverso o el Grupo La Rumbe, donde está ahora en Harrison 1933. Ha dado la vuelta a la coctelería madrileña, cosa que cada año demuestra en el Madrid Cocktail Week.
Pues aquí, lo de siempre, agitando, ya sabes.
Nos hemos citado en el Palacio de Santa Bárbara, una de las sedes de la Madrid Cocktail Week, y lo encontramos trabajando.
Agitar y remover líquidos para que se lo beban nuestros clientes, y luego además este año tengo el honor de que me dan, hacen un pequeño homenaje, me dan el premio, un premio que llaman leyenda, creo, que es por la contribución a lo largo de mis años con la coctelería madrileña.
Y es que hace ya casi dos décadas Carlos Moreno empezó a revolucionar la coctelería. Por aquel entonces tenía mucha fama el de Diego y Cook.
Y cuando yo llegué, pues ellos eran personas muy serias, con su traje, con su corbata, con su gomina. Y llegué yo con mis pendientes, con mi crestita, con mis tatuajes y con una manía un poco rara de meter cosas extrañas dentro de una coctelera, no sé, de meter salsas agridulces o quesos o infusionar, o meter canela en una botella y esperar a ver qué ocurría.
Porque para él la elegancia está en una sonrisa y ser amable, no hacen falta artificios. Recuerda que todo era pomposo en torno al cóctel y quería hacer de lo extraordinario algo ordinario, hacer algo para acercar los cócteles a todo tipo de gente.
Pero ¿cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
Con arrojo, con valentía y con ganas de experimentar, así lo consiguió él, como por ejemplo cambiar el jazz, que era la música fetiche de las coctelerías, por todo tipo de ritmos. En Harrison 1933, donde trabaja ahora, están haciendo una carta de cócteles inspirada en los españoles más representativos, como Lorca, Cervantes, María Pineda, Picasso, pero han tenido también un cóctel inspirado en Madrid, con sabores a violeta y limón. Móstoles le ha visto crecer y Madrid capital madurar. Recuerda con mucho cariño el mesón en el que empezó a trabajar con apenas 16 años. Era casi la primera vez que salía de su pueblo.
Mi primer trabajo fue en aquí en la Luna, detrás de la Gran Vía.
Los extremeños, ¿no?
Sí, el mesón de los extremeños. Recuerdo a don Miguel, que era Teresa, su mujer, los dos jefes. Recuerdo desde la caldereta o las migas extremeñas a cómo por primera vez había grupos de clientes, de chicos, que repetían en el bar por la tarde para escuchar mis tonterías.
Recuerda también al primer cliente que probó uno de sus cócteles, el señor Merallo. Era un whisky sour en el Bidasoa Club 24 de Claudio Coello. Y recuerda esa sonrisa que puso al probarlo, que ha sido lo que motivó a Carlos Moreno a dedicar su vida a la coctelería. Después tuvo la oportunidad de servir a la familia real, políticos, futbolistas. Uno de los locales donde más se lució fue en la emblemática O'Clock, ahora cerrada. Allí empezó su revolución.
La coctelería y el servicio que hacíamos en O'Clock, no es que fuera nuevo, es que nadie lo había podido imaginar.
¿Pero qué hacíais para que fuera...?
Pues desde infusiones ya súper muy raras, el servicio del vasito con agua antes, algo que ahora odio, como es deshidratar las frutas, el irte a recoger a un sándwich que estuvieras en sotas inglés, que nuestro aperitivo fuera un nigiri de kabuki.
Y aunque con muchas horas de trabajo de por medio, casi sin darse cuenta, frases como esta se convirtieron en lugar común.
Te invito a una copa. ¿Quieres una de mis especialidades?
Un barman con frases para todo.
Desde luego que las tienes. También fue clave su paso por Viridiana. De allí aprendió la manera de mezclar de Abraham García y ha trabajado con David Muñoz en Diverso. Pero nunca olvida que él simplemente es el chico de las sonrisas de Móstoles, un pueblo al que sigue yendo a ver a su madre y del que recuerda con especial cariño el colegio en el que estudió, el Rosalía de Castro.
Yo, mi barrio, mi casa, de mi cole, me separaba una valla. Pero mi hermana pequeña venía al mismo cole que yo, a Rosalía de Castro. Era la Carlina. Hacía mis trastadas, que tampoco es, a lo mejor le decía a mi hermana pequeña, decía, Ahora cuando salgamos del recreo, cuando subas, dices que te ponen mala, que tú ves la cabeza y que te lleven contra mano para que te lleve a casa.
Imposible no pasar un rato muy divertido con él, porque es la alegría personificada sin dejar de lado la reflexión. Comparte con nosotros esta promesa con la que nos despedimos, constatando que la está cumpliendo.
Yo cuando bajo a monstruo soy Carrín, o en mi caso soy Carrín. Yo en su momento le hice una promesa a Carrín de que quién quería que fuera de mayor, y creo que más o menos la estoy cumpliendo. Porque se trataba sobre todo de ser buen tío, buena persona, y que cuando alguien te recuerde con una sonrisa.
Madrid directo en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto? Canta,
canta, canta. Aquí estamos ya rumbo al final del programa. ¿Qué tal, Luis Gutiérrez Serantes?
Pues francamente bien. Hay que dar las buenas tardes.
Claro que sí.
Muy buenas tardes.
Pues hoy, tal día como hoy, hablamos de un 21 de octubre. Sí. ¿Qué es lo que a ti te ha motivado a, en fin, hoy a diseñar este final de programa?
¿Quieres saberlo?
Claro.
Pues venga, escucha. A ver.
Tienes que regresar conmigo.
¿A dónde?
Pues al futuro.
¿Ya hemos regresado?
¿Verdad? Estamos en el futuro.
Sí, a 21 de octubre del 2015.
¡Ahí va!
¡Claro, claro!
¡Me encanta! Claro. ¡Por favor!
Regresan al futuro un 21 de octubre del año 2015. Claro, a Hill Valley. Ahí es donde están, ¿no? Y ahí estaba la clave de ese 21 de octubre, día, o porque hoy es el día de regreso al futuro. Y sigue escuchando. Mira, ahora
a
música,
ver,
ya verás.
A ver, ¿qué me tienes preparado?
Mira, musiquita.
¡Hombre, Miguel Ríos!
Claro.
La nueva era, la luz se hará también aquí. Ven preparando tu mente para un largo viaje que hará de ti nombre de poder. No te asustes.
Bueno, sabes que me encanta Miguel Ríos, así que gracias. A
claro,
ti también.
Claro, a mí me encanta también. Fíjate, es una canción del año 1982, Sueño Espacial. Uh-huh. Y se adelantó a Regreso al Futuro. Bueno, la primera película, ya nos metemos en la saga, la primera ¿sí? película se estrena en 1985, la segunda en 1989 y la tercera en 1990, siendo una de las trilogías más icónicas de la historia del cine. En la primera entrega, el joven Marty McFly es amigo de Doc, un científico que ha construido una máquina del tiempo, y cuando los dos prueban el artefacto, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus padres iban al instituto y todavía no se habían conocido. Y después de impedir su primer encuentro, pues Marty deberá conseguir que se conozcan y se enamoren, porque si no, él...
¡No nace!
¡No nace, claro! No hubiera existido, ¿no?
Claro.
Bueno, el día 3 de julio de 1985, el mundo conoció a personajes inolvidables como Marty McFly, Doc Brown, interpretados por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. En esta primera película de la saga, Michael J. Fox hace una interpretación magistral de esta canción.
Go, Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go,
Hay que decir que realmente Michael J. Fox canta muy bien, toca la guitarra muy bien, como hemos visto últimamente, además.
Sí, pero no es la voz de Michael J. Fox la que estamos escuchando. Aprendió a tocar la guitarra y a cantar precisamente para esta escena. Sí, sí, y lo hizo muy bien, ¿no? La voz era de Mark Campbell, miembro de la banda The Soul, y Rhythm and Blues, Jack Mark and the Heart Attack. Uh-huh. Y lo cierto, como te decía, es que la interpretación de Michael J. Fox fue sensacional, la interpretación.
Bueno,
parecía un auténtico Elvis Presley. Es para verlo, ¿eh?
Es para verlo.
Sí, es una auténtica maravilla. Más cositas.
La banda sonora es maravillosa.
Sí, ya estamos en Regreso al Futuro 2. La música es de Alan Silvestri. Y en esta segunda entrega, Marty debe volver a viajar en el tiempo para evitar una catástrofe. Biff, el rival de Marty, amenaza con cambiar la historia para detenerlo. Doc y Marty volverán a 1955 con el objetivo de impedir que Biff convierta el tranquilo pueblecito de Hill Valley en un infierno bajo su dominio.
Claro.
¿Y te parece que ahora escuchemos qué nos revela qué coche es, ¿no? Vamos a ver la máquina del futuro.
Venga,
¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015.
Te diré que yo... A ver... Bueno, te iba a decir que yo me subiría a esta máquina. ¿Tú no?
Sí, sí, yo también, porque el DeLorean me encanta.
Por favor, me encantaría.
El coche es una auténtica maravilla. Es un coche construido en Irlanda y es un DeLorean DMC-12, uh-huh. Un automóvil deportivo. En aquellos años ya alcanzaba los 210-220 kilómetros por hora, ¿no? Y estamos hablando de 1981-1982. DeLorean es un coche muy particular. Sus puertas se abren hacia arriba, como si fueran las alas de una gaviota. Su carrocería es de acero inoxidable, sin pintar. Por eso tenía ese color plata, ¿no? Y después de aparecer en la trilogía de Regreso al Futuro, se convirtió en un objeto de culto.
No me extraña.
Mira, el coche costaba, en aquella época, $25,000.
¿Y ahora cuánto costaría?
En la actualidad, si quieres hacerte con uno, que hay muy poquitos, entre 80.000 y 100.000 euros.
Pero bueno, es una casa, casi la entrada de una casa aquí en Madrid.
Es una pasada de vehículo, ¿no? Mm. En la realización de la película se utilizaron 6 DeLorean DMC-12. Y siguen todavía vivos 3 de los que se utilizaron en la película. Y la razón principal de que fuera elegido el DeLorean fue que estaba diseñado de forma tan especial que a los libretistas les dio pie para incluir una broma sobre la familia de granjeros que lo confunden con una nave espacial en la primera película.
Ay.
Vamos a seguir escuchando cosas.
Pues yo no sé cuál me gusta más, si la banda sonora de la primera, de la segunda...
O de la tercera.
O esta, ¿no?
En la tercera, Regreso al Futuro, que es del año 1990. Y en la tercera entrega, Marty sigue en 1955 y Doc ha retrocedido al año 1885, la época del salvaje oeste. Y Marty recibe una carta de Doc donde le informa de que la máquina del tiempo se nos ha roto. Se ha averiado y no puede volver al presente, pero que no le importa seguir en el pasado. Sin embargo, Marty descubre una tumba en la que lee que Doc murió en 1885 y decide ir a rescatar a su amigo.
Claro, por
como
favor,
buen amigo, ¿no?
Sí, señor.
¿Quién fue el director de las 3 películas?
Un grande.
Robert Zemeckis. Fíjate, hizo películas tan importantes como Forrest Gump, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Náufrago. La primera en 1988, 1994 y en el 2000. Y mira, hoy quiero tener un recuerdo. Tener un recuerdo, como tú también lo quieres tener.
Yo también, sí. A Michael J. Fox, era uno de mis actores favoritos.
Sí, y mío también. Pero claro, fíjate, fue diagnosticado de la enfermedad de Parkinson.
Cierto.
Era 1991. Tenía 29 años y solo había pasado uno después de filmar la tercera y última película de Regreso al Futuro. Y a pesar de la enfermedad, el artista canadiense, que ahora tiene 62 años, siguió trabajando en la industria cinematográfica, pero en el año 2020 anunció que abandonaba su carrera debido al avance del Parkinson. Y bueno, hoy nos hemos centrado en el día de Regreso al Futuro, ¿no? Pues el protagonista Doc, Jennifer y Marty regresa el 21 de octubre de 2015 a Hill Valley.
Bueno, pues con esta canción vamos a finalizar este programa de hoy. Me ha encantado hablar de Regreso al Futuro. Al final, yo creo que hablamos de libertad.
Sí, vamos a hablar y vamos a poner una canción
de esperanza.
Claro, de esperanza. Libertad, empeño, de futuro, ¿no? Y vamos a escuchar una canción cuya letra es de Joaquín Fernández Lera, que es músico, poeta, pintor, piloto profesional de drones, yogui y realizador de vídeo, y ha escrito más de 500 canciones.
Pues
fíjate, y entre ellas esta.
Sobreviviremos. Pues con ella les decimos que tengan una felicísima tarde, que no hemos hecho nada más que comenzar, y que si quieren mañana a las 4 volveremos. Adiós, amigos. Sobreviviremos.
Semiocultos en el aire de esta enorme capital.